Ser podcast.
Antes de ir con el resto de fútbol en primera que nos ha dejado el día de hoy y con lo de mañana, analizamos con Bruno el fútbol internacional. Bruno, empezando, si te parece, por la Premier, donde hemos visto que ha empatado el Chelsea, han empatado también el Tottenham y el Manchester United, ha ganado el Chelsea y mañana, partidazo, a las 5:30, City-Liverpool.
Sí, que va a decidir quién es el segundo clasificado en la Premier League. El líder hoy además ha pinchado, así que buena ocasión para Manchester City o Liverpool de acercarse. No ha podido pasar del empate en el Arsenal, en este caso empate a 2 en el partido contra el Sunderland. Hacía más de un mes que no encajaba un gol y hoy le han marcado 2 a David Raya, que es verdad que podía haber hecho algo más en la acción del último gol del partido, el que ha marcado Brody. Buen partido de Mikel Merino, que ha sido titularizado de una asistencia. Al final Sunderland 2, Arsenal 2, también mismo resultado en el Tottenham Manchester United, que ha sido loco en el tramo final. Se ha lesionado Pedro Porro en ese partido, que recordamos es parte de la lista de Luis de la Fuente, pero no sabemos exactamente el alcance. Mañana seguramente tendremos más información, aunque también te digo que ha salido como un loco a celebrar el segundo gol que marcaba Richarlison, así que creo que a priori es buena señal. Y como dices, victoria del Chelsea contra el Wolverhampton por 3-0. Mañana es ese gran partido, 5:30, en el Etihad, ese Manchester City-Liverpool.
En Italia, en la Serie A, estamos en la 11ª jornada, han empatado el Parma y el Milán, han empatado la Juve y el Torino en el derbi turinés, y mañana incluso pueden terminar líderes 3 equipos distintos. ¿Cómo está Italia, eh?
Sí, está al menos muy emocionante. Es verdad que los 3 primeros partidos de hoy han sido 3 empates a 0, sí, el como Cagliari, luego Lecce Verona y el Juventus Torino no han tenido demasiado. Golazo y muy buen partido de Adrián Bernabé, del jugador español, en el Parma 2002. La gente que no lo haya visto, que haga por ver el golazo que ha marcado con la pierna zurda el centrocampista del Parma. Y como dices, mañana, más allá de que tenemos partidos que son interesantes, lo bonito es cómo está de apretada la liga italiana. Tenemos sobre todo ese Inter-Lazio a partir de las 9:45, pero también Bolonia-Nápoles a las 3 de la tarde. Si gana el Nápoles, eso sí, va a seguir como líder en solitario, en este caso en la Serie A.
De Italia a Alemania, en la Bundesliga, el Bayern de Múnich salvó los muebles en el descuento, pero rompe una racha de 16 victorias seguidas. Empató contra el Unión Berlín, además perdió el Leipzig contra el Hoffenheim y empató el Dortmund en la casa del Hamburgo.
Sí, la gente que no haya visto el golazo que ha marcado Luis Díaz, que haga también lo posible. Es una acción en la que se le va a la pelota, prácticamente está a punto de salir de fondo, y prácticamente en la misma acción en la que se tira de manera desesperada para que esa pelota no salga, hace en 2 toques esa recuperación y ese regate, y un regate impresionante, y casi sin ángulo engaña al portero y le marca un golazo tremendo. Es verdad que en ese momento era el 1-1 y que ha sufrido bastante el Bayern y que pierde la racha, pero para mí ha sido el gran momento del día, de un Bayern que eso sí sigue líder tranquilo. Ha ganado el Leverkusen 6-0 contra el Heidenheim, y déjame decirte, Iago, que ¿sí? Jan Diomandé, el jugador, el ex del Leganés, lo vendieron por un buen dinero este pasado verano, pero está que se sale, lleva 4 goles y 3 asistencias en este inicio de temporada. Es verdad que el Leipzig, su equipo, hoy ha perdido, pero ha vuelto a marcar Diomandé, el ex del Lega.
Y terminamos en Francia, la Ligue 1, que han ganado los dos de arriba, el Marsella al Brest, ha ganado el Lens, también al Mónaco, y mañana juega el PSG.
Hay que hacer una foto a la clasificación ahora mismo, porque el PSG es tercero. El Marsella ha ganado 3-0 y es líder.
Podéis pedir un deseo en casa, porque esto lo vais a ver pocas veces.
Y el Lens, que está firmando un temporadón, le ha goleado al Mónaco, ha acabado ganando por 1-4. Mañana, como dices, a partir de las 9:45, ese Olympique de Lyon Paris Saint-Germain. Ahora mismo Marsella tiene 25 puntos, Lens también 25 puntos, y con 24 está el PSG, que necesitaría ganar o incluso empatar. Con el empate no, porque el Marsella tiene mejor diferencia de goles, pero una victoria, eso sí, le aseguraría esa primera plaza de la clasificación.
Gracias, Bruno. Abrazo, hasta mañana.
Otro, hasta luego.
Analizamos también la victoria del Sevilla, que viene de romper una racha de 3 derrotas seguidas en Liga. Le ha ganado Osasuna 1-0 con gol de Vargas de penalti. Fran Ronquillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, tú lo has dicho, se ha frenado la sangría de derrotas, era la misión. Luego hablaremos de la forma en la que el Sevilla ha conseguido la victoria, pero por lo menos después de haber perdido contra Mallorca, Real Sociedad y Atlético de Madrid, se va el Sevilla al parón tras una victoria en el Sánchez Pizjuán que bien falta hacía. Y uno de los protagonistas, que ya está con nosotros en el larguero, Yago, hoy ha sido especialmente buen protagonista porque se ha marchado entre la ovación de una afición rendida a Peque, que ha hecho un gran trabajo a lo largo del partido, aunque hay que reconocer, y lo veníamos contando en Carrusel, que la primera parte no ha sido para nada brillante, pero bueno, se trataba de ganar. Peque, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena por, sobre todo, el cariño de esa afición que te ha despedido del campo con una ovación calurosísima.
Sí, muy agradecido a la afición, siempre nos da fuerzas, la verdad que muy contentos por darle la alegría de la victoria, también muy contentos por el trabajo que ha hecho el equipo, y se tenía que ganar y se ha ganado.
Todo tuyo, Yago, aquí está Peque.
Hola Peque, ¿qué tal? Buenas noches, enhorabuena, ¿eh?
Hola, buenas noches, gracias.
Como decíamos, veníais de esas tres derrotas consecutivas. Lo importante era ganar, lo de las formas igual era lo de menos en el día de hoy, ¿no?
Bueno, yo creo que lo importante siempre es ganar, da igual cuándo. Sí que es verdad que hay formas y formas, pero venimos de tres derrotas. Y hoy hemos hecho un gran trabajo, hemos competido muy bien. El equipo se ha vaciado, que yo creo que es lo importante. Y luego, pues, seguramente con la confianza mejoraremos en muchos aspectos y tenemos que seguir fuertes.
De hecho, veníais de... la última victoria era contra el Barça, un gran partido, goleabais al Barça. Luego llegaron esas tres derrotas de forma consecutiva. ¿Qué le pasó al equipo en estos últimos partidos?
Bueno, al final son detalles. Los rivales también quieren ganar. Y contra el Barça, la verdad, que hicimos un gran partido. Y bueno, luego han venido tres derrotas que tenemos que mejorar. Hemos tenido algunos errores que sabemos y trabajamos día a día. El equipo, la verdad, que se desgasta, se deja todo en cada entrenamiento, en cada partido. Yo creo que eso es lo importante y es el camino para que lleguen más victorias y aún juguemos mejor.
Siempre es importante ganar, evidentemente, pero cuando encima hay parón de selecciones que se hace muy larga la espera, el ganar es fundamental, sobre todo para irse tranquilo psicológicamente.
Sí, tanto y tanto. Ahora viene el parón y bueno... La victoria yo creo que nos va a dar tranquilidad, nos va a hacer trabajar más tranquilos, que es lo importante, y bueno, luego del parón tenemos que dejarnos la vida como hacemos y ganar, y que es lo importante al final.
Me quedan un par para terminar, llevamos un tercio más o menos de la liga, 12 jornadas, estáis con 16 puntos, a 2 ahora mismo de los puestos europeos. ¿Qué balance haces de este primer tercio de temporada?
Bueno, yo creo que el balance es bueno, yo creo que la dinámica... es otra, a pesar de ahora tener tres derrotas, pero bueno, ahora hemos ganado y yo creo que el equipo está bien, el equipo está fuerte mentalmente, trabajamos muy bien el día a día, el míster nos da mucha confianza, y estamos mejorando tanto individualmente como colectivamente, eso es lo importante, así que yo creo que van a venir cosas muy buenas, la verdad.
Oye, ¿cómo vivís vosotros el ambiente que hay entre la afición y la directiva, que hoy ganáis un partido con mucho mérito, muy trabajado, cánticos como es habitual contra la directiva? ¿Eso os afecta a vosotros?
Mira, si te digo la verdad, me lo acabas de decir tú, no me he dado ni cuenta en el campo, la verdad te lo digo, no sabía que cambio cántico ni nada, la verdad, o sea que...
Claro, es que la gente espera que el balón deje de rodar, pero cuando está la pelota en juego y está el Sevilla jugando, ahí no se oye
nadie. No, digo al final
nadie,
del partido, digo al final, claro, del partido, claro, cuando claro. Termina el partido y que, joder, lo normal es estar alegre porque ha ganado el equipo, siempre girarse al palco. Me refiero a ese ambiente tan hostil que hay entre el aficionado y la actual directiva, si eso afecta de alguna forma, Peque, a la plantilla, os afecta a vosotros o os abstraéis completamente.
Bueno, algo nos llega, está claro, pero nuestro trabajo es abstraernos de eso y trabajar día a día y, como te digo, abstraernos de eso para dar el máximo, y yo creo que la afición está con nosotros, se ha visto hoy, se vuelca con nosotros, que eso es lo importante.
¿Os han dado algunos días libres o no?
Ah, sí, ahora tenemos unos días libres y luego vuelta al trabajo.
Bien, bien. A aprovechar que además luego a la vuelta tenéis el Español fuera y el derbi en casa contra el Betis, que ya hablaremos de ese partido. Peque, mil gracias, que vaya todo fenomenal. Enhorabuena, un abrazo.
A vosotros, muchas gracias, un abrazo.
Errón, que era fundamental el irse al parón con esta victoria después de esas tres derrotas consecutivas. Y hay que ver, ¿no? En este segundo tercio de la temporada que nos queda, cómo reacciona el Sevilla, que de momento está en mitad de la tabla y más cerca de arriba que de abajo, que venimos de unos años muy complicados,
Sí, sigue generando muchas dudas, pero bueno, la verdad es que ni era tan bueno
como el día que goleó y sacó del partido al Barcelona, ni tampoco creo yo que este equipo sea tan malo como para estar con la calculadora haciendo cuentas hasta el mes de mayo. Debe llegar la tranquilidad, será lo normal, debe aparecer de nuevo gente en el equipo. Hoy el club ha anunciado la baja de Azpilicueta a última hora por una lesión pendiente de evolución en el sóleo, que lo ha sacado de la lista. Tiene que volver Alexis, que también salió. Isaac Romero, que se ha quedado fuera de la convocatoria porque se lesionaba a principios de semana. En fin, que cuando empiece a recuperar gente y de nuevo la confianza, a domicilio no le ha ido mal al Sevilla, con tres victorias, creo, y la otra en casa frente al Barça, pero ha ganado fuera a Girona, ha ganado en Vallecas, ha ganado al Alavés. De alguna forma, Almeida cambió la atmósfera que había la pasada temporada, y con su llegada la gente empezó a creer y los futbolistas les compraron el discurso. Si volvemos a ver a ese Sevilla del inicio de temporada, yo estoy convencido que no lo va a pasar tan mal como algunos pensaban al principio, ¿no?
Es que, Ron, que cuando uno hace las cosas por amor, suelen salir bien.
Sí, sí, ayer lo dijo el entrenador y es verdad que ha venido por amor, porque viene al club que lo trajo a Europa y donde, a pesar de que no le fue deportivamente bien al equipo en general, sí que se sintió muy identificado.
El amor siempre tiene que triunfar. Siempre. Gracias, Ronqui. Abrazo.
Abrazo.
Además, analizamos la victoria fundamental del Girona, que abandona el farolillo rojo, abandona el descenso y se pone decimosexto clasificado, saliendo de la zona peligrosa de la tabla. Le ha ganado 1-0 al Alavés. Nils, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Buenas noches. Pues victoria importantísima la que ha conseguido el Girona este mediodía en Montilivi, con un solitario gol de Víctor Siankov, que le vale como mínimo para dormir hoy fuera de la zona de descenso. El tanto del ucraniano en el primer tiempo le ha valido al Girona para tener tranquilidad en los primeros 45 minutos en los que ha sido realmente superior. Luego, después del descanso, se han igualado las fuerzas. Ha estado bien Gazzaniga y ha tenido que aparecer el VAR para anular un tanto de Antonio Blanco. Con este triunfo, el Girona se pone con 10 puntos, mejora y salva un match ball tanto el equipo como Mitchell, y el Alavés de Coudet se mantiene en la zona tranquila con 15 puntos.
Gracias, Neil. Hasta mañana. Y además analizamos los tres partidos que nos quedan por comentar de mañana en Primera División, empezando por el de las 2 de la tarde. El Athletic recibe al Oviedo. Íñigo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Va a esperar Valverde hasta mañana mismo para dar la convocatoria y saber si puede contar con Nico Williams, con Ollán Sanzet y con Yuri Berchiche. Quiere apurar hasta ultimísima hora. Lo que sí se sabe es que los dos chavales que debutaron en San James Cispar frente al Newcastle van a repetir en la convocatoria rojiblanca, tanto Selton Sánchez como Asier Hierro. Quiere Valverde que el partido de mañana sea un punto de inflexión en esa dinámica absolutamente negativa que lleva el equipo.
Queremos que mañana sea un punto de inflexión para nosotros, para cortar esta racha negativa y poder sumar de 3 puntos. Vamos a ver si lo podemos conseguir.
Está confirmada, eso sí, la baja de Iñaki Williams, mientras el Oviedo llega de aquella manera, con el agua al cuello. No va a poder despedir San Mamés a un grande como Cazorla, se encuentra lesionado, y si grande es la necesidad del Athletic, no es menos la del Oviedo. Será mañana, a partir de las 2 de la tarde en San Mamés, duelo de urgencias en la Catedral.
Gracias, Marquínez. Además, 2 partidos a las 6:30, el primero en Mestalla, Valencia-Betis. Chimo Masmano, muy buenas.
Hola, Iago, buenas noches. Otra vez Mestalla. Otra vez se ha metido en un lío el Valencia en puestos de descenso tras 6 partidos sin ganar, con 4 derrotas y 2 empates, y por tanto, otra vez se vuelve a apelar al papel fundamental que ha jugado Mestalla estos últimos años, siendo clave para la salvación. Corberán, que está en entredicho para el entorno, pero de momento no para el club, sigue teniendo las bajas de Ugrinić, Fulquier, Diakabi y Ramazzani, y ha ensayado con una defensa de 5 y un tribote en la medular que podrían ser la enésima tecla para intentar que el equipo arranque. También sin 4 lesionados viaja el Betis, sin Ricardo, Isco, Junior Firpo ni Pau López. Viene de competir en Europa hace solo 2 días, pero Pellegrini sigue teniendo como objetivo la 4ª plaza en Liga. El internacional valenciano Pablo Fornals, recién convocado por De La Fuente, liderará al equipo desde la medular. El Valencia-Betis arrancará a las 6:30 de la tarde en Mestalla y lo arbitrarán Víctor García en el césped y Javier Iglesias en el VAR.
Gracias, Chimo. Hasta mañana. Y nos queda por analizar el partido también 6:30 de la tarde entre el Mallorca y el Getafe, que contamos. Alberto Hernando, buenas noches.
Hola, Iago, ¿qué tal? Muy buenas. Pues Mallorca y Getafe a las 6:30 de la tarde, partido con necesidades imperiosas para el conjunto bermellón, que tiene 9 puntos en lo que va de campeonato. Más tranquilo llega el equipo de Pepe Bordalás. Los de Arrasate, con la baja de Leo Román sensible en la portería, la de Toni Lato y la de Maras Kumbula. lo demás está todo ok, y un Getafe que hace virtudes, algunas de las debilidades del Mallorca, lo ha dicho Arrasate hoy en rueda de prensa.
Las virtudes que tiene el Getafe pueden ser nuestras carencias, de alguna manera. Digo, porque es un equipo que es intenso, que van concentrados siempre, que ganan duelos, que hacen el partido incómodo al rival. Tenemos que igualar esas cosas.
El conjunto de Pepe Bordalas, tras dos victorias consecutivas, llega con la vuelta de Neón, tras cumplir partido de sanción, con la baja definitiva de Neyú por molestias físicas, y va a ser la decimosexta vez, Yago, que se enfrenten a Arrasate y Bordalas. Es, junto con Simeone, hasta la fecha, con 15 ocasiones, con 15 enfrentamientos, el míster que más veces había enfrentado a Arrasate. 8 veces la ha ganado Bordalás, 4 a Arrasate, 3 han quedado en empate. Mañana la decimosexta en ese Mallorca-Getafe de las 6:30 de la tarde en Somos.
Analizamos también lo que ha sucedido en segunda división. Paco Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas.
¿Qué ha pasado hoy?
Pues una jornada de muchos goles. Estaba contando ahora 19 tantos entre los 5 partidos que se han disputado hoy en la Liga Hypermotion, o Hypertension, como dicen los aficionados a esta categoría. Hemos empezado el día con la victoria de la Real B ante el Leganés 2-1, luego el Eibar le ha ganado 3-2 al Albacete, empate a 2 entre Huesca y Andorra, y me quiero detener en el Deportivo de La Coruña 3, Cultural Leonesa 0. ¿Cómo está el Depor, Yago? El año de la ilusión para el conjunto gallego. Saca otro doblete este futbolista del Deportivo de La Coruña, que está haciendo un temporadón, y no podemos no hablar un día más de Jeremy.
Ha pegado un caño.
Un caño espectacular, pisando el balón hacia atrás.
Pero además de eso, es que ha estado en el estadio, ha hecho el caño, ha hecho a la gente. ¡Oh!
Sí, brutal. Tremendo. Qué futbolista, qué calidad, cómo juega el fútbol, da gusto. Por cierto, Zaka lleva 7 goles en lo que va de temporada y 3 asistencias. Y después del partido, Fran Hermida ha estado con protagonista del Depor. Hola, Fran, muy buenas.
Hola, Fran.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues estamos aquí tras la victoria del Depor por 3-0 ante la Cultural, y lo hacemos con José Ángel. José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues carpetazo a esa crisis del Depor, 5 semanas sin conocer la victoria. Ganasteis en Zaragoza, ganasteis hoy, portería 0. No sé si se puede pedir mucho más.
Pues sí, la verdad que muy contento por cómo han ido estas 2 semanas. Creo que estuvimos unos cuantos días de concentración con el partido de Copa, y eso nos sirvió para hablar y comentar un poco toda la situación en la que estábamos viviendo e intentar cortar la mala racha. Yo siempre lo he dicho, ¿no?, que al final, si quieres estar arriba, la mala racha hay que cortarla lo más pronto posible. Y bueno, la semana pasada hicimos un grandísimo partido en Zaragoza, ganamos, y hoy volvemos a sacar los 3 puntos con nuestra gente.
¿Se nota presión cuando uno juega en un Depor que parece que está obligado a, como mínimo, estar en posiciones de playoff?
Bueno, es que, a ver, la presión en el fútbol yo la llevo sintiendo desde hace mucho tiempo, desde que era joven. A mí me enseñaron a vivir y a jugar con presión, por lo tanto, yo más que presión, pienso que es una oportunidad de oro cada vez que te pones la camiseta del Depor y que puedes defender a este club, ¿no? Por lo tanto, con ganas de seguir esta dinámica positiva y contentísimo de ganar en casa con nuestra gente.
José Ángel, muchas gracias.
Venga, hasta luego. Gracias.
Mm-hmm. Pues es, Yago, un año sin duda ilusionante para el Deportivo de La Coruña, que sueña con volver a Primera División. La jornada se ha cerrado hoy con un empate a 2 en el derbi andaluz. Lo decíamos ayer, cada jornada prácticamente tenemos porque hay 5 equipos andaluces. Málaga 2, Córdoba 2. Un partido muy emocionante, vibrante, con algo de polémica por una expulsión en el Córdoba que ha sido expulsado al Barran. Luego ha llegado el empate del Córdoba en el descuento, gol de Diego Brie en el 101. También le han anulado un gol al Málaga, o sea que es un partido con cierta polémica, que al final ha terminado con reparto de puntos.
Reparto de puntos y los dos equipos mosqueados con el árbitro.
Sí, fíjate. Y porque además el punto tampoco les hace a ninguno de los dos gran cosa en la clasificación. Y los partidos de la jornada de mañana, vamos a empezar el día con un encuentro a partir de las 2 de la tarde entre Las Palmas y el Racing, es decir, que juega el líder. Luego tenemos el Ceuta-Almería. El Almería es el otro equipo que estaba en puestos de ascenso directo ante una de las revelaciones de la temporada, como es el Ceuta. Cuidado con el Granada-Zaragoza, Yago, con 2 equipos que llegan en descenso y sobre todo urgencias para el Zaragoza, pero también cuidado en el Granada con la situación de Pacheta, que ha empezado la temporada este primer tercio con bastantes dudas, sobre todo por los resultados. Y cerramos con un Cádiz-Valladolid, 2 equipos que están cerca del playoff de ascenso y que una victoria para cualquiera de los dos supone meterse entre los 6 primeros.
Gracias, Paco.
Un abrazo.
Vamos con la Fórmula 1.
Difícil. difícil para todo el mundo, ¿no? Si me dices ayer que voy a clasificar delante de Hamilton y de Verstappen, hubiese pensado que era una buenísima crono, ¿no? Así que, como digo, difícil para todos, estamos P11, una posición solamente para alcanzar puntos, así que con una buena salida y una buena estrategia, ¿por qué no?
Por alguna razón este circuito no parece que nos vaya muy bien. Luego está jugando mucho con el setup, intentando encontrar cosas, también con Alec. Parece que le ha encontrado algo ahora para la quali y que le ha funcionado y le ha ido un poquito mejor que a mí, pero seguimos sin dar en la tecla y seguimos sufriendo este fin de semana. Saliendo el 15 todavía puede pasar de todo mañana y voy a luchar por entrar en los puntos.
Estamos en el Gran Premio de Brasil, en Sao Paulo, en el circuito de Interlagos. Hoy se ha disputado la carrera al sprint, donde ha ganado Norris. Además, importante la retirada de Piastri, con lo cual le mete puntos en la clasificación general de cara al Mundial. Antonelli segundo, Russell tercero, Alonso acabó sexto y Carlos Sainz decimoquinto. Y luego se ha disputado la calificación de cara a la carrera de mañana. Analizaban ahí los pilotos españoles cuál era la situación. Claro, si le decían a Fernando Alonso, vas a acabar por delante de Hamilton y Verstappen, pues se frotaba las manos. Pero es que claro, Hamilton y Verstappen han estado mal y Fernando Alonso ha acabado undécimo. Carlos Sainz, siguiendo un poquito con la tónica del fin de semana, ha acabado decimoquinto. Jesús Balseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Yago.
Isaac Prada, Colombia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Yago. Pues
vamos por partes. Primero la carrera al sprint, que se ha encontrado unos puntitos Norris o una ventaja inesperada sobre Piastri, ¿no? Balseiro.
Sí, porque la pista estaba complicada, ha llovido por la noche y por la mañana es verdad que todavía había algunos charcos en el asfalto. Uno de ellos se lo ha encontrado Piastri y ha cometido esa torpeza de pasar por encima del piano en una condición delicada del asfalto, ha terminado contra el muro, ha tenido mala suerte porque unos instantes después tanto Hülkenberg como Colapinto han sufrido un accidente exactamente en el mismo punto, pero claro, en su caso está luchando por el Mundial, se ha dejado hoy 8 puntos con Lando Norris, se quedan 9 puntos en el Mundial. La carrera por lo demás no han pasado muchas más cosas, ha sido bonita la defensa de Alonso sobre Leclerc y Hamilton, sobre los dos Ferrari, al final le ha pasado Leclerc pero Hamilton no, y detrás lo más llamativo ha sido el accidente de Bortoleto al final de la carrera, muy, muy violento, muy feo, pero bueno, afortunadamente se ha quedado en nada, en un susto.
Estás probando de última hora, ¿no? Ahí que suena de fondo.
Ha venido un superdeportivo aquí a la puerta de donde estoy hablando y madre mía cómo suena.
Suena más o menos como el mío. Yo lo he oído y digo,
seguro que sí.
Está allí mi coche en Interlagos.
Menos mal que ya se ha ido.
¿Qué decías?
Era el mío, sí.
Que le están aparcando el coche a Balseiro, sí, que no nos tome el pelo.
Ya me gustaría.
¿Qué te ha parecido, Prada, la carrera al sprint? Desde luego, a esta altura de la temporada, esos 8 puntitos, esos puntos que le pica, en este caso Norris, a Piastri, son fundamentales, ¿eh?
Pues sí, fíjate, yo creo, Yago, que estamos viendo la pelea entre el Mundial entre Norris y Piastri, de dos pilotos que no tienen la experiencia de estar en estas lides de pelear por campeonatos del mundo, y hemos visto que han tenido rachas en las que, pues por falta de concentración, porque no es por falta de manos ni por falta de coche, el McLaren, ya lo hemos dicho, excepto en quizá alguna carrera puntual, ha sido el mejor coche por prestaciones todo el año y se han ido alternando Norris y Piastri, pero yo creo que a Piastri le pasó en la primera mitad larga de temporada, ahora le está pasando a Piastri esa falta de concentración, de constancia, de estar siempre al máximo, y bueno, pues al final se le han escapado esos puntos. Ya veníamos de la anterior carrera donde Norris se hizo con el liderato y ahora, bueno, pues lo vemos otra vez más en Sao Paulo. Esperemos que no se le acumule esa carga mental negativa a Piastri, que tengamos todavía un Piastri en su mejor versión de aquí al final de temporada en las carreras que quedan. Pero bueno, pues muy emocionante al final por arriba y Alonso, bueno, pues ya lo decíamos que al final ni él ni Sainz muy bien. Le tenían que haber dicho que quedaba por delante de Hamilton y demás, pero sin decirle en qué puesto quedaba, claro. Eso hubiera sido lo bueno.
Sí. Oye, ¿a quién ves mejor aguantando la presión de cara al final de temporada? ¿Norris o a Piastri?
Pues fíjate, yo en este momento, porque en la Fórmula 1 la psicología también va por oleadas, veo más fuerte a Norris. Tiene que haber un resultado, al final esto se cambia con un resultado de un fin de semana sólido, una carrera sólida de Piastri, pero de momento lo tiene más por la mano Norris, que ha sabido rehacerse de una situación en la que todo el mundo daba a Piastri ya por campeón, o como mucho pues a Verstappen hace unas carreras.
Balseiro, ¿tú tienes también la misma sensación?
Sí, el final de temporada de Norris es muy bueno, es incuestionable, no es el piloto más sólido de su generación y en mi opinión tampoco es el más talentoso de esta nueva hornada de jóvenes que ha llegado a la Fórmula 1, pero sabe aprovechar las oportunidades, no parece que vaya a cometer graves errores ahora en esta lucha por el título, y Piastri se ha descolgado un poco. Yo estoy bastante sorprendido porque sí que esperaba un Mundial que llegase muy vivo hasta la última carrera y sobre todo muy igualado, decidido por muy pocos puntos, y ahora tengo la impresión de que a lo mejor Piastri se descuelga más de lo que esperábamos y viendo que encima Verstappen tiene problemas, quizás el Mundial esté más encaminado de lo que pensábamos.
Prada, ¿cómo valoras de momento el fin de semana de los españoles, de Fernando Alonso y de Carlos Sainz?
Bueno, pues hemos visto algún destello, ya lo decía Balseiro también, de Fernando Bonito en el sprint. Es un circuito que tiene una componente de circuito de piloto de manos en algún momento, pero esencialmente es un circuito muy de potencia, donde ni el Aston ni el Williams han demostrado tener prestaciones. Cuando lo decía Carlos, Alex ha probado una cosa, Alex Albon, su compañero de equipo, ha probado una cosa y le ha funcionado. Y vamos a ver qué es que cuando están probando cosas tan diferentes y no tienen claro cuál es la dirección buena, al final eso te demuestra que las prestaciones no están ahí y ya pues lo vemos en los puestos, ¿no? Vamos a ver para el final del fin de semana, pero vamos, pues muy modesto y aparte de algún destello puntual de pilotaje, pues poquito que hacer por prestaciones en un circuito que, como decía, de potencia, pues es muy difícil para los dos equipos de los españoles.
Prada, ¿te ha sorprendido el fin de semana que llevamos de momento de Verstappen? Ha acabado cuarto la carrera al sprint, pero es que luego a la calificación hacía 4 años que no quedaba eliminado en una Q1, ¿eh?
Pues sí, bueno, ya lo he intentado explicar y bueno, pues hemos visto con esa cuarta posición pues las manos de piloto, que aunque las cosas no salgan al derecho, pues él está ahí para enderezarlos, pero bueno, luego en la Q1 pues él ha estado explicando que al final pues bueno, ha pasado lo que ha pasado, no podía sacar mucho más y ahí se ha quedado, pero bueno, también como decías, un circuito que en el que quizá pues se les ha atragantado, pero desde luego por prestaciones tenían que estar mucho más arriba y eso da una buena muestra también pues de cómo llega Red Bull al final de esta temporada, en la que pues por primera vez en muchos años no han tenido la holgura que tenían de estar siempre primeros en todos los circuitos por prestaciones y por supuesto por piloto. Así que yo creo que le da emoción a esta parte final de la Fórmula 1, pero sí, claramente Verstappen, tienes que pestañear y frotarte los ojos cuando le ves tan abajo en la clasificación, sí, porque piensas que te has equivocado.
¿Balseiro, Verstappen?
Sí, es increíble. Habían pasado muchísimos años, sobre todo que no quedase eliminado por méritos propios, digamos, en una Q1. Creo que la última era China 2017, porque luego había habido sanciones y cosas así, pero una clasificación tan mala de Verstappen es impropia de Red Bull también. Y yo creo que mañana Norris, si gana, que es lo que debería hacer, y sobre todo si mete otro pellizco de puntos tanto a Piastri como a Verstappen, puede quedar bastante, puede quedarse muy tranquilo para las tres últimas carreras del Mundial. Las Vegas es la única un poco más diferente, pero luego Qatar y Abu Dhabi deberían ser circuitos cómodos para el McLaren.
Hemos visto que estos días de competición Prada ha penalizado mucho esos pilotos que con el circuito húmedo tocaban esa línea, se iban, pero el golpe de Bortoleto es terrible, ¿eh? O sea, es el coche hasta hay un momento que pierde el suelo y va volando por el aire, ¿eh?
Pues terrible, son de esos accidentes que dan miedo. Además, bueno, pues piloto de casa y era un circuito muy especial para él. Y bueno, pues sí, o sea, nos ha dado miedo a todos. Fíjate, yo recuerdo retransmitir en la SER hace muchos años el accidente de Kubica en Canadá, accidente terrible también. De estos accidentes que te quedas con los 3 o 4 más graves que has visto y bueno, pues desgraciadamente los que han costado la vida a algún piloto pues son los más tristes, ¿no? Gracias a Dios, pues eso en este caso no ha sido tan grave a nivel piloto, pero desde luego el accidente para verlo, bueno, pues casi como en la peli de Fórmula 1, que te voy a decir, Yago. Da miedo, pero para que la gente lo entienda desde el punto de vista técnico, es que cuando el agarre de la parte del coche que toca la línea encima en condiciones de agua es muy diferente el de una zona del coche que de otra, pues al final es muy fácil que en esa zona de piano pierdas el agarre y al final te salgas, ¿no? Los coches dependen muchísimo del agarre en las curvas y bueno, pues en este caso, en esas condiciones, pues hemos visto ese terrible accidente.
Y podía haber sido mucho peor, ¿eh? Porque además ha salido el coche como un flipper, ha pegado en la izquierda, ha ido hacia la derecha, que venía otro coche que ha pasado justo por delante. Pero si llegan a coincidir, estamos hablando de algo mucho más grave. Gracias a Dios se ha ido al otro lado y no ha tocado a ningún otro piloto. Pero Balseiro, no sé cómo se ha vivido el accidente en el circuito, pero desde luego eso es de que cortan la respiración, ¿eh?
Sí, absolutamente. Además, el piloto ha ido al centro médico después, que es lo habitual en estos casos, porque había superado ciertos números en cuanto al impacto. El primer impacto, si no me equivoco, ha sido de 34 G, el que da con el muro interior, y el segundo impacto, que es el más fuerte, ha superado los 50 G.
¡Qué barbaridad!
El coche ha quedado completamente destrozado, han tenido que reconstruir uno nuevo, no ha podido salir a la clasificación porque no ha dado tiempo para reconstruirlo, pero lo lógico es que mañana sí que pueda salir a la carrera, saldrá último porque no se ha clasificado en la, ni en la Q1, ni en la Q2, ni en la Q3, pero podrá comparecer. Estaba muy contento Bortoleto aquí porque es su primer gran premio de casa, es normal, pero
no lo va a olvidar.
El susto se ha llevado tanto él como la afición que estaba viéndolo desde la grada.
Fue en Brasil, ¿no? Donde se pegó el leñazo gordo Fernando Alonso, ¿no? Cuando sí, cogió Fernando. el neumático que quedaba, ¿verdad? Aquel fue un accidente muy duro, ¿eh?
De los accidentes míticos, sin duda, antes de los mundiales de Fernando, y efectivamente es uno de los que sale, bueno, pues en los documentales de Fernando siempre es el que se recuerda, porque pues es el más grave de todos estos años de Fórmula 1 de Fernando Alonso.
Recuerdo aquella imagen que se le veía a él que le van evacuando y levanta el pulgar, pero en aquel momento yo me acuerdo que estaba, además, iba a decir toda España, no, estaba toda España, Portugal y parte de Italia que seguía la Fórmula 1 a diario. Y vamos, de eso que te quedabas mirando la tele pendiente de ver qué es lo que estaba sucediendo, porque fue muy, muy fuerte aquel accidente.
Claro, es que además, Yago, para que la gente le entienda la gravedad, claro, cuando ensayas un coche de Fórmula 1, ensayas impactos, ensayas fuerzas en distintas zonas del coche para ver que digamos, todo el chasis aguanta, pero claro, no puedes ensayar que pase un coche, que haya otras condiciones de carrera, eso es imposible de ensayar, ¿no? Y al final, bueno, pues por fortuna, gracias a Dios, en este caso no ayuda más, pero terrible, terrible.
Bueno, voy acabando. Para mañana, ¿qué carrera esperas, Prada?
Bueno, pues yo espero un dominio de McLaren y sobre todo de Norris. Espero que, como decía Balseiro, que ya encarrile por fin el Mundial. Esto nunca se puede decir en Fórmula 1, pero al menos si mañana da un mazazo en el Mundial en cuanto a puntos, en cuanto a control de carrera, se ve pues una serenidad, una firmeza en la forma de ganar. No solo es que lo gane ahí de cualquier manera, yo creo que va a ser muy importante para las carreras que quedan y para su título mundial. Por lo demás, en cuanto a prestaciones, pues bueno, un poquito más de lo mismo, veremos a ver Verstappen, pero vamos, por arriba pues Ferrari y Mercedes pueden hacer alguna cosita en cuanto a prestaciones también, pero yo creo que McLaren, por potencia, por motor, por prestaciones técnicas en este circuito, pues es muy superior, y en una carrera en condiciones normales debería ser para Norris y para afianzarle en el liderato.
¿Y tú, Balseiro?
Pues yo creo que Norris tiene dos problemas. Primero, Antonelli, que está muy peleón este fin de semana y quiere su primera victoria con Mercedes. Y luego la curva 1, que aquí siempre pueden pasar muchas cosas. Si libra, sobre todo la curva 1, lo tiene bastante más sencillo. Y detrás va a ser una carrera muy abierta porque hay muchos coches fuera de posición. El top 10 está repleto de pilotos que no son habituales y por detrás igual. Hay muchos pilotos que suelen estar delante, que van a tener que remontar con urgencias. Así que, además, se espera que sea una carrera a dos paradas, así que la estrategia va a estar más o menos abierta. Yo creo que va a ser una carrera divertida.
Hoy tenemos mini porra, para cerrar. Las puntuaciones es Prada 25, Balseiro 33 y la redacción 31, o sea que está ahí bastante apretadito. Y hoy, tres primeras posiciones de la carrera del domingo. Balseiro, empiezo por ti, venga.
Norris, Antonelli y Piastri.
Antonelli, Piastri. Nosotros ponemos Norris, Leclerc, Piastri. Prada.
Pues Norris, Leclerc, Antonelli.
Norris, Leclerc, Antonelli. Vale, la vuelta rápida, Balseiro.
Para Verstappen.
Verstappen, nosotros también hemos puesto Verstappen. ¿Y tú, Prada?
Pues yo por cambiar, Antonelli.
Antonelli. ¿Y los españoles, Balseiro?
Buena pregunta. Alonso, octavo.
Octavo.
Y vale. Carlos Sainz, no sé, un décimo.
Muy optimista eres tú, mi padre.
Ya lo sé.
Prada.
Yo voy a confiar en que entran en los puntos, pero vamos, poquita confianza. Noveno, Fernando, y décimo, Carlos.
Vale, nosotros ponemos. Bueno, lo ha hecho Héctor González hoy, ¿eh? Fernando Alonso, noveno, Carlos Sainz, abandona. Eso es lo que ha puesto. Más realista que vosotros. Vosotros más
por el
corazón
que con la cabeza. Que nada, dentro de. ¿El próximo fin de semana hay Fórmula 1? No, hay el siguiente.
El siguiente es Las Vegas.
Vale, pues hablamos dentro de un par de semanas. Un abrazo a los dos, cuidaos.
Un abrazo fuerte.
Grande, Yago.
Lo mejor del Días.
Hola, Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal?
¿Qué nos traes para cerrar el día de hoy?
Pues te traigo para cerrar, y los oyentes ya lo pueden ver en @carrusel, porque de verdad que merece la pena verlo, el golazo maradoniano de Linda Caicedo hoy para cerrar la goleada del Real Madrid a la Lama en el Di Stéfano. Ha sido de 5-0 ya en el minuto 94, pero es que la jugadora ha recibido el balón en su campo. Se ha ido de 5 jugadoras y en el mano a mano no ha fallado. Parecido más o menos al del Tottenham que hemos visto esta semana en la Champions. Pues un golazo, Yago, que yo creo que sin duda, si no es el mejor del la temporada lo va a estar en el top. Vamos.
Vemos tantos seguidos de este tipo, parece fácil.
Sí, sí.
Sabemos,
sí,
al tío que arranca, pim, pam, pum. Aunque es cierto, el otro día el jugador del Tottenham acaba con un zurdazo tremendo.
Sí.
Aquí la jugadora del Real Madrid tiene un pelín de suerte porque en la frontal tiene un pequeño rebote, sí, pero llegar con esa fuerza al final no es fácil, ¿eh?
Yo lo he visto y me he cansado, así que los oyentes lo pueden ver en @carrusel y es un golazo.
Un golazo, sí, señor. Gracias, Ángel. Nosotros nos vamos, volvemos mañana, estaremos por aquí los de Carrusel para contar todo lo que pasa en la jornada del domingo. Hasta mañana, adiós. Personal me hipnotizó por fin
con su verso letal. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.